capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Uno de los ingredientes más importantes que hay en la vida natural, a todos los niveles, es la disciplina. Es algo que comienza ya en las primeras etapas de la vida. Sabemos la importancia que tiene en la crianza y en la educación, en la formación de los hijos, ese ingrediente que es la disciplina y que va a hacer posible pues que cuando crezcan, cuando sean personas adultas, puedan tener un carácter sólido, un carácter equilibrado. Y sabemos también que la falta de disciplina o la indisciplina puede tener consecuencias fatales, terribles, porque al final se va a haber una persona ahí que caprichosa, va a ser una persona inestable, va a ser una persona inmadura, entonces incapaz de afrontar las realidades de la vida. No solamente en la vida personal, en ese sentido, en la vida familiar, es importante la disciplina, sino que, como sabemos, en otras facetas de la vida también ocurre lo mismo. Por ejemplo, el deporte. Es algo evidente que para cualquier deportista que quiera llegar a algo y que quiera ganar y que quiera obtener logros, pues la disciplina es un factor esencial. Y de hecho aquí, cuando hemos empezado a leer este pasaje, se compara a la vida cristiana con una competición como si fuera una carrera y también como si fuera un combate, como si fuera una lucha. Y es por eso la importancia que en este pasaje veo yo que se le da a la disciplina. En primer lugar, en la vida cristiana hay una autodisciplina, es decir, una disciplina que nosotros debemos de imponernos a nosotros mismos, una disciplina que nosotros debemos de ejercer. Hay aquí cuatro verbos, en los versículos 1 al 3, que nos hablan entonces de esa necesidad de autodisciplina. El primer verbo lo tendríamos en el versículo 1, cuando habla de despojémonos. El segundo también está ahí en ese versículo 1, dice corramos, despojémonos, corramos. en el versículo 2, puestos los ojos, poner la mirada, poner la vista, y en el versículo 3, considerad. El verbo es una manifestación de acción, de actividad. Eso es precisamente lo que cualquier verbo supone e indica, que la persona está actuando, está ejerciendo algo. Y entonces estos cuatro verbos aquí nos hablan de que la disciplina consiste precisamente en una actividad que nosotros nos imponemos sobre nosotros mismos. En primer lugar, vemos eso que dice ahí de despojémonos, en el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Me acuerdo cuando tenía aproximadamente 17 o 18 años que hice una escalada a una montaña aquí en la Sierra de Gredos, ahí en Madrid. Son alturas de aproximadamente 2000 y pico metros, no mucho más. Y entonces llevaba yo un macuto, íbamos varios amigos, y era mi primera ocasión, entonces, en la que no era simplemente subir un montecillo así de 500 o 600 metros, algo así, sino que ya eran cumbres un poco más mayores, había nieve y bueno, había ciertos peligros y demás. Y me acuerdo que mi madre, como buena madre, entonces, para que yo estuviera bien alimentado y bien nutrido ante el esfuerzo que iba a tener que realizar, pues me compró un montón de latas. Latas de conserva, latas de alimentos, entonces, para que estuviera bien. Así que yo ahí cargué las latas en mi mochila, en mi macuto, que me había comprado mi madre, y entonces comencé la ascensión. Y claro, al poco rato yo empecé a notar que aquello era muy difícil. En primer lugar estaba el peso, evidentemente, el macuto pesaba horrores, pero no solamente era el peso, sino que las latas se clavaban aquí detrás, en la espalda, y me estaban produciendo molestias por todas las partes. Trataba de moverme, de quitarme, de... Y bueno, no sé cómo llegué al final, pero supongo que lo logré. Pero bueno, aquello me enseñó una gran lección, y luego otros más experimentados me lo dijeron: tú no puedes ir nunca a la montaña como has venido, con todo ese peso y con todas esas latas ahí, porque eso es un obstáculo y un daño, un impedimento. Entonces aprendí que para subir a la montaña, claro, necesitas alimentos, pero tienen que ser alimentos que sean, por una parte, muy nutritivos y por otra parte, muy ligeros. Y, por ejemplo, las uvas pasas, que pesan muy poco y, sin embargo, te dan inmediatamente glucosa y te dan energía y te producen entonces la fuerza para continuar. Y ya a partir de entonces aprendí la lección de lo que no tenía que hacer. Pero aquellas latas de alimento en sí mismas eran buenas. No era nada maligno, ni venenoso, ni nada de eso. Es decir, contenían algo que era bueno. Pero en aquellas circunstancias, ante aquel esfuerzo que había que hacer, eran totalmente inconvenientes, estaban totalmente fuera de lugar. Pues bien, aquí se nos está hablando en este pasaje de despojarnos de todo peso. Y esos pesos pueden ser que no necesariamente en otras circunstancias o para otras personas sean malos, pero dadas las circunstancias de la vida cristiana y la carrera en la que nosotros estamos inmersos, hay cosas que para otros no les suponen nada, son neutrales totalmente, pero sin embargo para nosotros pueden ser fatales, pueden ser dañinas. De ahí entonces que se nos mande aquí que nos despojemos de todo aquello que pueda suponer un obstáculo o un problema en nuestra carrera. De tal manera que pudiera ser que hubiera amistades en nuestra vida, pudiera ser que hubiera relaciones en nuestra vida que se constituyen en un verdadero peso que nos frena, que nos obstaculiza totalmente. Pudiera ser que hay hábitos y costumbres a las cuales estamos ya habituados que también se han convertido en un verdadero peso. Bien, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer para despojarnos de aquello que se pueda constituir en un enemigo de esa carrera o de esa ascensión, si quieres, hasta la meta, hasta la cima. Despojémonos de todo peso y del pecado. Por supuesto que si hay pesos de los cuales hemos de despojarnos, que no son necesariamente cosas malas en sí mismas, pero pueden llegar a ser un obstáculo, si de eso se nos manda que nos despojemos, cuanto más entonces de aquello que es abiertamente pecaminoso, como está diciendo aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asedio se refiere a algo que nos rodea, que nos quiere envolver, que sale a nuestro camino, en nuestra marcha, en nuestro andar hacia esa meta. Entonces, ¿qué tenemos? El pecado, vez tras vez, se cruza en medio nuestro para interponerse, para ponerse entre nosotros y la meta, para no dejarnos andar, para no dejarnos pasar. Y si ese pecado encuentra que se presenta en medio, encuentra eco en nuestro corazón, encuentra una respuesta afirmativa y positiva en nuestro corazón, entonces es evidente que nos va a rodear, nos va a envolver y se va a apoderar de nosotros hasta el punto de dejarnos totalmente secos y frenados sin permitirnos que vayamos más adelante. La única manera entonces de esquivar, de eludir esa presencia del pecado delante de nosotros consiste en que no encuentre eco, que no encuentre respuesta afirmativa en nuestro corazón, y de este modo es como vamos a poder esquivarlo y eludirlo para seguir avanzando hacia adelante. Primer verbo de acción que nos habla de disciplina. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El segundo verbo que aparece aquí es ese de corramos con paciencia. Y la palabra paciencia aquí tiene que ver con resolución, con determinación, algo que no se deja vencer por las dificultades. Es una actitud mediante la cual entonces perseveramos a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. No nos venimos abajo, no tiramos la toalla, no nos dejamos vencer, sino que hay esa actitud de constancia y de perseverancia. Eso es a lo que se refiere aquí, corramos con paciencia. Es lo que Jesús dijo cuando habló acerca de la semilla que se siembra y la tierra, la buena tierra que toma, que absorbe esa semilla y que va a dar fruto al 30, al 60, al 100%, porque dice que esas son las personas entonces que reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. Pues bien, esa palabra perseverancia es la misma palabra que se ha traducido aquí como paciencia. Entonces es esa actitud de continuar y de perseverar hacia adelante. El tercer verbo de acción lo tenemos ahí en el versículo 2, cuando habla de puestos los ojos en Jesús, es decir, clavada la mirada en Él, de manera que Él es nuestra referencia, Él es nuestro modelo, porque Él es aquel que ya ha llegado a la meta, ha tenido que pasar por todo el tránsito, toda la trayectoria que nosotros vamos a tener que pasar, y Él ya ha llegado. A veces ponemos nuestros ojos, nos fijamos en aquellos que abandonan la senda, que dejan el camino de la fe cristiana. Y cuando ponemos nuestros ojos demasiado en esas personas, eso lo que va a transmitirnos es una sensación, un sentimiento de decepción, de desilusión, de tristeza y de derrota. A veces el pensamiento de decir no merece la pena esforzarse, no merece la pena seguir trabajando, no merece la pena sembrar la palabra, porque al final, después de tantos esfuerzos, mira lo que ha pasado. Pero lo que tenemos que hacer es poner nuestra vista y poner nuestra mirada en aquel que nos inspira, en aquel que es perfecto, en aquel que es el ejemplo, el modelo, entonces, en el cual tenemos que fijarnos y parecernos. Como dice ahí, puestos los ojos en Jesús. Es, de nuevo, una disciplina que hemos de tomar. El cuarto verbo de acción que aquí se está empleando lo tenemos en el versículo 3, cuando dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerar tiene que ver con sopesar. Eso es considerar. Ha habido alguien aquí que ha sufrido el rechazo, la contradicción, la hostilidad de personas indignas que trataron de hacerle la vida imposible, que le menospreciaron, que le humillaron, que le vilipendiaron. Es decir, que su camino estuvo lleno, desde el principio hasta el fin, de dificultades. Esa fue la vida de Jesús, su experiencia aquí en este mundo, en esta tierra. Y lo que se nos está diciendo entonces ahí es que miremos y consideremos su ejemplo, para que cuando nos lleguen a nosotros esas dificultades, sepamos cómo reaccionar. Él las supo manejar con sabiduría. Él las supo manejar con paciencia, con mansedumbre, todas esas situaciones. Experimentó, sufrió la cruz, como dice ahí, y tuvo en poco menospreció el oprobio. Así que esta es la autodisciplina que es preciso que tengamos si queremos llegar a la meta final. Pero cuando el autor de la carta está escribiendo esto, hay un momento, por así decirlo, que se da cuenta que los destinatarios de esta carta, sus interlocutores, están flaqueando, están debilitados en esa actitud de autodisciplina que tenían que tener. Y es por eso por lo que les dirige en el versículo 4 esta exhortación, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Si estáis experimentando ciertas dificultades y ya os estoy notando que estáis flaqueando, que estáis dando señales de debilidad, de que en cualquier momento os podéis venir abajo, y todavía no habéis combatido en toda su intensidad contra todas las fuerzas hostiles que se os pueden presentar, si esto es así ahora, ¿qué va a suceder con vosotros entonces cuando de verdad vengan los ataques y vengan las dificultades? No solamente eso, sino que estáis olvidando la exhortación que como a hijos se os dirige. Y aquí el autor de la carta va a echar mano del libro de Proverbios, y el libro de Proverbios es un libro que tiene que ver mucho con la disciplina, con la disciplina y la formación del carácter. Y entonces ahí se habla de la disciplina de Dios, es decir, que esa autodisciplina de los primeros tres versículos no es algo humano, no son mandatos humanos o cosas más o menos convenientes que tenemos que tener, razonables, sino que es algo que es una disciplina que viene de parte de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos esas actitudes que hemos estado viendo antes. Dios, como Padre, entonces nos disciplina. De la misma manera que nosotros a nuestros hijos los disciplinamos, y sería impensable que un padre dejara sin disciplina a su hijo, porque eso va a resultar en la ruina, en la perdición de ese hijo. De la misma manera, entonces, es impensable que Dios, como Padre, entonces nos deje sin disciplina a nosotros. Esta palabra es una palabra no muy agradable, no es una palabra atrayente, no es una palabra simpática. Disciplina tiene que ver con rigor, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con negación de ciertas cosas, tiene que ver con sacrificio, empeño. Disciplina es todo lo contrario de dejarse llevar, abandonarse, capricho, voluntad propia. Es una palabra, no es agradable, no es simpática. Si tuviéramos que dibujarla, es femenino, la disciplina, si tuviéramos que dibujarla como una doncella, seguramente su aspecto no sería el más bello y hermoso que pudiéramos describir. Tal vez su rostro no sería de una mujer guapa. Tal vez su cuerpo no sería un cuerpo perfecto y atractivo. Sin embargo, la disciplina no se mide. El valor de la disciplina no se mide por su apariencia, sino que el valor de la disciplina se mide por sus resultados. Y hay resultados aquí que son preciosos, resultados que son de tanta valía que realmente exceden a todo lo que podamos pensar. Un poco más adelante veremos cuáles son esos resultados. Pero a lo que iba, la disciplina es algo que procede de parte de Dios para nosotros. Es el método de trabajo que Dios tiene para con nosotros. Es la prueba de su paternidad respecto a nosotros. Dios es Padre y entonces manifiesta esa paternidad precisamente porque nos disciplina. Eso es una prueba también, una demostración de su amor, de su benevolencia, o sea, de su interés para nosotros. De la misma manera que cualquier padre que se despreocupa de su hijo es alguien que desatiende su disciplina y le da igual lo que pueda ocurrir con el hijo, y de esa manera es una negación total de su propio interés por su propio hijo. Así, al contrario, entonces la preocupación y el ejercicio de la disciplina sobre el hijo es demostración entonces de esa benevolencia y de ese amor. Así que lo que aparentemente parece severidad, parece rigor y parece algo duro, en esencia, en verdad, es la verdadera manifestación del amor y del interés. Y viceversa, la falta de disciplina, que pudiera pensarse que es, bueno, es que yo dejo a mi hijo que haga lo que quiera, es libre, que él escoja, que él elija, que él haga, que él deshaga, etcétera, y dices, es una prueba de mi amor por él. En realidad, a la larga, lo que estás demostrando es falta de amor por él. La paternidad de Dios se ve en su disciplina. Y nuestra filiación, o sea, nuestra relación como hijos respecto a él, se manifiesta también igualmente en esa disciplina. Aquí el autor de la carta compara a los padres terrenales con el Padre Celestial. Versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, los considerábamos y estimábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí tenemos uno de los grandes resultados de la disciplina paternal de Dios. Viviremos. Nada más y nada menos que la vida. Es ese gran primer resultado que tenemos como consecuencia de esa disciplina paternal. Es la vida eterna, la vida espiritual. Aquellos, dice el versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y es verdad que la disciplina terrenal, la disciplina paterna terrenal, es una disciplina defectuosa. Porque los padres, todos los padres, somos defectuosos. Nos pasamos en unas cosas, no llegamos en otras, nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, a veces nos falta dominio propio para manejar situaciones, tantas y tantas cosas en las cuales estamos manifestando una disciplina defectuosa hacia nuestros hijos. Pero aquí estamos hablando de un padre perfecto, que por lo tanto ejerce una disciplina perfecta hacia nosotros. Y aquí tenemos el segundo gran resultado de esa disciplina. El primero ya lo hemos visto, viviremos. Y el segundo gran resultado aquí es lo que dice al final del versículo 10, para que participemos de su santidad. Vida, santidad, es algo vital, son cuestiones esenciales. La santidad es un ingrediente necesario para poder tener comunión, relación con Dios. Y un tercer fruto, un tercer resultado de esa disciplina lo tenemos en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. vida, santidad y justicia. Estos son los grandes resultados de ella. Aunque, como dice aquí, en el momento, al presente, es causa de tristeza. Es causa a veces de dolor y de sufrimiento. Pero a largo plazo va a traer todos estos frutos, todos estos resultados. Estamos desanimados, estamos, como dice aquí, con nuestro ánimo cansado hasta desmayar. Vamos a recuperarlo, vamos a recobrarlo, sabiendo lo vital e importante que es la disciplina. La disciplina es estimulante, ya que pone delante de nosotros todas estas cosas tan valiosas, tan importantes. ¿Qué doncella más magnífica, más maravillosa es esta disciplina? Aunque externamente no sea guapa y no sea atractiva, pero al final, ¿qué es lo que importa? Va a ser una compañera en nuestra vida con la que vamos a producir logros sublimes y elevados. Y es por esto, en el versículo 12, que dice, por lo cual, es decir, teniendo en consideración, teniendo en cuenta todo lo anterior, todo ese valor que tiene la disciplina, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, vamos a ponernos otra vez en movimiento. Vamos a seguir ejerciendo sobre nosotros esa disciplina que viene de parte de Dios. No vamos a quedarnos pasivos, no vamos a dejar a quedarnos tirados, sino que vamos a actuar. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, se puede entender de dos maneras. Una, como esta actitud de resolución, de acción, de levantarme si es que me he quedado caído. Pero otra también, lo de las manos caídas, las manos levantadas, perdón, y las rodillas, tiene que ver con la oración. Vamos a mirar en el capítulo 9 del libro de Esdras, en el versículo 5, hay un detalle ahí que hay que tener en cuenta. Esdras 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Así que el postrarse de rodillas, el extender o levantar las manos, es una actitud de oración. Y cuando el autor de la carta a los Hebreos está diciendo aquí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, puede ser que nos esté diciendo que esa disciplina de la oración en nuestra vida, que hemos podido dejar caer, abandonar, tenemos de nuevo otra vez que retomarla y recuperarla. El espíritu de oración, el espíritu de vigilancia, de estar despiertos y de intercesión también por otros. La oración es una disciplina. no es algo simplemente a ejercerlo cuando uno tiene ganas, o uno se siente bien, o uno se siente muy mal, y entonces es preciso recurrir a Dios para que nos saque del hoyo en el que estamos metidos. La oración debe ser una disciplina constante y continua en nuestras vidas. Y es por esto, por lo que se está diciendo aquí, que levantemos esas manos caídas. Es interesante que cuando Moisés, en aquella ocasión en la que el pueblo de Israel tuvo su primera batalla en el desierto contra Amalek, se subió a la cumbre del monte, allí para interceder, para orar ante Dios, con sus manos levantadas. Con las manos levantadas, Josué y el pueblo de Israel estaban ganando la batalla. Cuando las manos de Moisés caían, eran los enemigos los que prevalecían contra ellos. Y así ocurre también en nuestra vida. Cuando estamos ejerciendo esa disciplina de la oración, la victoria está asegurada de nuestra parte. Cuando dejamos que nuestras manos caigan, abandonamos la disciplina de la oración, somos blanco fácil del enemigo que puede acabar con nosotros. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjate, aquí se está hablando de que hay una debilidad intrínseca en cada uno de nosotros. Ahí se habla de que lo cojo. Hay algo internamente en nosotros que está cojo, que está falto. No tenemos una integridad perfecta. Dios creó así al primer hombre y a la primera mujer, íntegros, perfectos, completos. Pero a causa del pecado, algo ha quedado dañado dentro de nosotros, algo ha quedado cojo dentro de nosotros. Cuando a eso que está cojo dentro de nosotros se une un camino externo, una vereda externa que es difícil de transitar, que está llena de agujeros y de baches y de tropiezos, entonces la caída es segura. Dado que tenemos una debilidad interior, tenemos que procurar que nuestras sendas, nuestros hábitos, nuestras costumbres sean lo más llanas y rectas posibles para ayudar a nuestra debilidad interna. Haced sendas derechas para vuestros pies. Esto es una cuestión de disciplina también. Yo tengo que preguntarme, ¿la compañía de tal persona que veo que vez tras vez me perjudica y finalmente me lleva al pecado es una senda destructiva? En mí ya hay una tendencia a eso. Si eso lo uno, lo sumo a la compañía con tal persona, finalmente acabo mal siempre. Luego entonces tengo que hacer sendas derechas para mis pies. Tengo que evitar el juntarme y el unirme con esa persona. Si yo tengo una tendencia innata a lo malo, Y resulta que quedándome a solas, delante de la televisión, a determinadas horas de la noche, o a solas delante del ordenador durante muchas horas del día, y sé que vez tras vez eso me va a llevar al pecado, yo tengo que hacer una senda derecha para mi cojera. Y tengo que procurar evitar ponerme en esas ocasiones que invariablemente me llevan al pecado. O sea, tengo que disciplinarme. Y tendré que tomar las medidas que sean necesarias para evitar esas ocasiones. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que la disciplina es restauradora. La disciplina es sanadora interiormente. Qué importante es. No es un artículo de lujo, no es algo para tres o cuatro, es algo para todos. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos se refiere a nuestras relaciones horizontales, a nuestras relaciones con nuestro prójimo. Por supuesto que esto no es una paz a cualquier precio. Esto tenemos que entenderlo bien. Seguir la paz con todos se refiere, como digo, a eso, a las relaciones personales, pero eso no quiere decir que estamos en acuerdo, en armonía con pensamientos, ideas, costumbres y hechos que personas puedan estar realizando que van en contra totalmente de la voluntad de Dios. Seguir la paz con todos no es con todo. Una cosa es con todo y otra es con todos. Con todo tiene que ver con eso, con todo lo que hay, todo lo que en el mundo existe, todas sus filosofías y sus ideas y sus maneras, y hay que distinguir eso de las personas y de la relación con ellas. Y para que veamos en qué consiste ese seguir la paz con todos, añade, y la santidad. Y la santidad entonces aquí ya nos pone límites en cuanto a las relaciones que podamos tener con otros. No puedo acompañarlos, no puedo ser compañero de muchas personas en las cosas que están haciendo. Porque el mandamiento de la santidad me impide participar con ellos en esas cuestiones que son abiertamente pecaminosas. Cuando Jesús come con publicanos y pecadores, Él está teniendo relación con las personas, no comunión con sus hechos. Seguir la paz con todos y la santidad es una disciplina sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora entramos en la última parte del pasaje que leímos al principio, y hay aquí una advertencia solemne ante la indisciplina, ante la falta reiterada de disciplina puede tener consecuencias letales, mortales, irreversibles. Mirad bien, dice el versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La indisciplina reiterada puede terminar resultando en esto, en que la persona pierde la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el origen de todo. Es el origen de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra adopción como hijos de Dios, de nuestra herencia eterna, de nuestra bienaventuranza. De todo eso es origen la gracia de Dios. De tal manera que no hay peor pérdida, peor tragedia, que perder esa gracia. Y aquí se está hablando de esa posibilidad. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este pasaje es casi paralelo a otro pasaje del Antiguo Testamento que tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 18 y 19. Dice así, no sea, fíjate, el autor de Hebreos dice, mirad bien, no sea, y aquí, en Deuteronomio, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hebreos hablaba de raíz de amargura, aquí raíz que produzca hiel y ajenjo, que en definitiva son plantas también amargas, es decir, plantas malignas. Y suceda, versículo 19, suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Aquí en este capítulo 29 hay una serie de advertencias sobre el quebrantamiento de la ley que traen como consecuencia maldición. Y aquí se está lanzando esta advertencia. Cuidado, no vaya a ser que alguien que escuche todas estas advertencias solemnes piensen en su corazón, no les hago caso. Aunque transgreda, aunque rompa la ley, voy a quedar impune. No me pasará nada. Ese es el pensamiento que aquí alguien está teniendo dentro de su corazón. Es una raíz maligna. Un pensamiento malvado, porque es un rechazo a la palabra de Dios, un pasar por alto totalmente la advertencia que se está realizando y un decir, yo soy lo suficientemente fuerte para manejar todo esto y nada acontecerá. Versículo 20. No querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre. Es decir, estamos aquí ante una clase de actitud, ante una clase de pecado, de una gravedad tal que es irreversible. Y aquí en la carta a los Hebreos, con este mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, se está hablando también de una pérdida que no es recuperable, que es irrecuperable. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos, y por ella muchos sean contaminados. No sea que, y ahora pone un ejemplo concreto de persona en la que esto sucedió. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La primogenitura, la bendición de Dios, la herencia de Dios, la puso en la balanza por una ventaja momentánea, y para él era más importante la ventaja momentánea que la bendición de Dios. Y lo vendió para conseguir lo momentáneo. Vendió su derecho de primogenitura. Posteriormente, como dice ahí, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Un pecado irreversible. Un hombre materialista, para el cual lo que importa es lo de aquí abajo, lo de ahora, lo que puedo tener ahora mismo, el futuro, la esperanza, lo celestial, eso no vale para nada. Eso son teorías y leyendas y cuentos. Lo que cuenta, lo que vale, es lo de ahora, lo que puedo ver, lo que puedo tocar y manejar. Eso es. Esa es la actitud que tuvo este hombre, que evidentemente es un desprecio abierto hacia Dios y sus promesas, y fue algo irreversible. Hay pecados que son reversibles, porque estamos bajo la gracia de Dios. Y por lo tanto venimos en arrepentimiento delante del Señor, y el Señor nos perdona y nos restaura y nos levanta y seguimos adelante. Pero hay una clase de pecado que estamos viendo aquí, que es de esta categoría, que no tiene solución. La falta de disciplina puede llevar a una persona a esta situación. ¿Qué lección tan tremenda y tan grande tenemos que sacar de aquí? Disciplina, parte esencial de la vida cristiana. Agárrate a ella, comprométete con ella, hazla tu novia, hazla tu compañera, hazla tu socia, hazla tu amiga. Tómala de la mano y ve donde ella te lleve, porque donde te lleve va a ser a buen término. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la enseñanza que tú tienes en tu palabra para nosotros. Señor, muchas gracias por una vez más recordarnos estas cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra salvación, Señor. Queremos ser obedientes, queremos estar atentos y queremos poner en práctica, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos ayuda, Señor, nos bendice.